tres objetivos principales que tiene este campeonato.
Tiene más de tres, pero los tres, digamos, el apoyo a la reinserción laboral, la salud en cárceles, combate a las drogas en cárceles, y también tiene el apoyo a la oficina de seguimiento de libertad asistida, que sirve a su vez para apoyar los objetivos que mencioné antes.
En su cartera se advirtió que cualquiera de sus tres áreas está bastante mal.
Está mal ya desde el momento en que tenemos cárceles para 5.000, 6.000 presos, y en realidad tenemos 9.200 presos. Todo lo que viene después es muy difícil. Nosotros tenemos como primer objetivo descongestionar cárceles y atender estos tres elementos: la reinserción, la salud y bajar el consumo, porque sigue existiendo consumo.
¿Cómo sería el apoyo de las Naciones Unidas? ¿Hay un apoyo económico para realizar estos objetivos?
Hay apoyo en asesores, y hay apoyo para instalación de elementos que sirvan para el trabajo, para la salud. O sea, no hay dinero en efectivo, sino si hay que instalar equipamientos médicos, se instala; si hay que instalar maquinaria para el trabajo, se instala, se financia. Ese es el sistema.
Ministro, usted en su discurso reconocía problemas de rehabilitación que existen hoy en las cárceles de nuestro país, también problemas de salud. Incluso decía que si NOAC hubiera visto más cárceles, el informe hubiese sido peor. ¿No se logró avanzar en el quinquenio anterior en cárceles? ¿Se retrocedió?
El problema que acabo de señalar es la eficiencia policial en cuanto a detener más gente con pruebas para ser procesada, mayores procesamientos, menores libertades, mayor hacinamiento, y eso aumenta los problemas. El gobierno anterior a nosotros nos deja varios módulos, celdarios, cárceles en construcción, que los inició el gobierno anterior, y a nosotros nos da facilidades para encarar el problema hoy, por lo que se empezó antes y no se terminó, pues no se pudo terminar. Pero nos dejaron en carrera para poder mejorar estos temas.
¿Puede haber traslado a nuevos centros de detención?
Bueno, yo creo que esta semana queda resuelto el tema de la ley de emergencia, y a partir de ahí veremos cómo articulamos con el Ministerio de Defensa y cuándo nos entregan Punta Rieles, que lo iban a entregar originalmente el 5 de julio, y creo que se va a postergar unas semanas. Pero a partir de ahí va a haber rápidamente movimientos importantes que van a mejorar la situación.
Ministro, decía usted que este año quedarán resueltas unas 3.000 nuevas plazas para reclusos, con lo cual ese hacinamiento de alguna forma se va a comprimir. Teniendo en cuenta ese número tan trascendente, ¿dónde van a ser ubicados o realojados los reclusos en función de esa clasificación que usted decía, entre penados y procesados?
Bueno, nosotros pensamos que Punta Rieles tiene que ser para penados, no para procesados, sino penados. Y después tenemos que ubicar, nosotros pensamos, además de la cárcel de Maldonado que nos van a entregar en el correr de los próximos dos meses, vamos a hacer una cárcel en Espejo ahí, y vamos a tener una en Rivera que nos van a entregar, y pensamos ampliar el CNR, el actual CNR donde estaba el Musto. Ahí tendremos que ver cómo, dónde ubicamos otro grupo de penados, cómo hacemos esa separación. Otra posibilidad es en complejos grandes. Nosotros vamos a construir dos a partir del presupuesto, no en la emergencia carcelaria, sino en el presupuesto, y esos complejos pueden tener baja seguridad, media seguridad y alta seguridad. y ahí pude haber, estando en el mismo complejo, pero en distintos módulos y celdarios, se pude hacer la separación.
Ministro, usted dijo que iba a haber sorpresas en el patronato de encarcelados y liberados. ¿Sorpresas en qué sentido?
Que iba a haber un nombre o dos nombres que van a llamar la atención, pero todavía no lo puedo decir porque me está quedando pendiente una conversación.
Las Naciones Unidas le propuso un programa al gobierno para que sea Uruguay referente o modelo de seguridad en la región.
Sí, cuando estábamos por asumir el gobierno, una conversación en ese sentido, y a los uruguayos les extraña esto, porque nosotros vemos deteriorada nuestra seguridad, pero nuestro nivel de seguridad al lado de cualquiera de los países, no solo vecinos, sino que están en la región, es un abismo. Y Naciones Unidas se apoyaba en esa diferencia tan grande para ponerla para ponernos como modelo. Yo le decía lo mismo que vengo diciendo hace tiempo, que nosotros no nos comparamos con los vecinos, sino nos comparamos con nosotros mismos, y que por lo tanto no nos vemos bien y tenemos que emprender tareas para mejorar esa imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, pero que en el mundo nos ven como uno de los países más seguros. Fíjense cómo estarán los demás países.
Ministro, se habla de la posibilidad de indemnizar a aquellos comerciantes que sean víctimas de robo. ¿Eso es posible? ¿Cómo se toma del Ministerio del Interior?
No, nosotros no lo hemos valorado todavía. Surge de otro ministerio esto, surge de otras propuestas. Nosotros sí queremos fortalecer lo que es la atención a las víctimas. Y eso no solo va por el lado de lo remunerativo, sino por el lado de la atención. Y es importante. Eso sí, tenemos una oficina, la oficina hasta ahora muy chica, en el presupuesto pensamos agrandarla.
Ministro, es inevitable que estamos sobre la cruza generaciones de uruguayos y es la actuación de las elecciones en el Mundial. Usted ha encabezado en cada uno de los partidos una suerte de estrategia que también trasciende al fútbol y tiene que ver con la necesidad de que se entienda que hay otros aspectos que inciden muchísimo en la cultura de los uruguayos y es, entre otras cosas, la seguridad del buen comportamiento. ¿Cómo sigue esta historia a partir de esta actuación celeste?
Nosotros firmamos un acuerdo con el entrenador Diego Aguirre, que tenía que ver con ir a liceos, ir a lugares públicos, hablar de cómo encarar el deporte, tratando de imponer la superioridad deportiva y no la violencia en las tribunas. Y hicimos un llamado a otros deportistas a sumarse a eso. A partir de ahí, y después de la invitación del embajador francés a ver el partido en el Liceo Francés juntos, fuimos al Liceo del Cerro, al Miranda, el otro día a la Escuela de Policía, y se han sumado deportistas y se van a seguir sumando deportistas. El viernes vamos a ir a Envidio, lo que construyeron los trabajadores de Cristalería del Uruguay cuando cerró, y les vamos a ver ahí con trabajadores. Los liceos están de vacaciones en este momento, y como pensamos que Uruguay tiene fuerza como para seguir, si ganamos vamos a hacer al revés.
¿Sudáfrica?
No, a Sudáfrica no voy. Yo me quedo a seguir festejando con los estudiantes, con los que estamos mirando los partidos, pero estábamos yendo al liceo. Si ganamos el viernes, vamos a hacer esto en el Sodre y vamos a invitar a los liceos a ir al Sodre, vamos a hacer al revés. Y ahí hay que entender que esto no lo estamos tomando solo como una cuestión deportiva, la estamos tomando como un programa para dar una respuesta colectiva contra la violencia en el deporte. nosotros le llamamos pelota al medio de la esperanza, y se está incorporando deportistas de todos los deportes, no solo del fútbol. El viernes probablemente vayan empresarios también. Si lo hacemos en el Sodre, obviamente se va a sumar la cultura. Y queremos eso. Es más, hemos hablado con el presidente de la Mutual, que está en Sudáfrica, hemos hablado a Sudáfrica para pedirles que incorporen el tema, que incorporen pelota al medio de la esperanza y que llamen a ir a las canchas a disfrutar del juego y no a imponer situaciones conflictivas en las tribunas o en las calles. Para nosotros es un programa que tiene como centro el deporte, pero que es un programa de seguridad.
Ministro, respecto a la minoridad, usted habló de un acercamiento, de un contacto con el Dinamo. ¿En qué se está pensando que se puede adelantar al respecto?
Proporcionarle un establecimiento que le sirva, y que hasta que no tengamos resuelto cuál va a ser, no lo voy a decir, pero que le vamos a tratar de ayudar para que tenga un establecimiento que pueda contener a los menores. Fíjense en que hay una estadística que dice que aumentaron las rapiñas, hay otra que dice que en mayo bajaron, estamos estudiando eso, pero de todas maneras, si aumentaron o si bajaron pero se mantienen altas, en gran medida se debe a las rapiñas cometidas por menores, y muchas veces por menores que fueron detenidos y llevados al INAU y se escaparon del INAU. Entonces, contener y dar un tratamiento adecuado a esos menores va a ayudar fuertemente a la mejora de la seguridad.
Bueno, y también habló de la creación de una comisión bicameral. ¿Qué tan avanzados están en ese tema y cuándo se piensa instalar?
Yo estuve en las dos comisiones de Constitución y Código de Diputados y del Senado para fundamentar la ley de emergencia carcelaria, y ahí adelanté que nuestra intención era crear esa comisión. Los legisladores de ambas cámaras lo tomaron como una cosa muy, muy positiva, y bueno, ahora rápidamente, cuando se apruebe la ley de emergencia, nosotros vamos a hacer una propuesta. Probablemente sea la comisión bicameral de seguimiento de cárceles, junto con el Ministerio del Interior, constituya la comisión y convoque a trabajar en ella a otras instituciones que tienen que oírse para construir algo, pero no necesariamente la tienen que integrar de forma permanente.
Ministro, hoy se habla del pasaje de grado de oficiales.
¿Eso es verdad? ¿Se puede confirmar?
No se trata de eso, se trata de que existe una disposición que los que van a ascender de grado tienen que cumplir 4 años en sus funciones, y lo que se plantea en la rendición de cuentas es que lo puedan hacer con 2 años en sus funciones. ¿Y por qué? Y porque si tenemos 3.000 vacantes que tenemos que llenar para mejorar la seguridad, y esas vacantes están trancadas porque hay que empezar por los ascensos arriba, y faltan oficiales que tengan 4 años en ejercicio en las funciones de las que van a ascender. Y se plantea la rendición de cuentas que con 2 años se puede ascender, pero teniendo los méritos para ello.